En la era de la comunicación, la revolución de conciencias es responsabilidad de todos. Morena Iztapalapa, colaborando a configurar la nueva forma pensamiento de la información. Todos los viernes de 2 a 4 de la tarde.
Mira adelante, hermano, es tu tierra la que espera, sin distancias ni fronteras, que pongas alta la mano, sin distancias ni fronteras, esta tierra es la que espera.
Morena Iztapalapa. Programa para comentar y analizar la perspectiva ciudadana en la organización y difusión del Movimiento de Regeneración Nacional y algo más.
Un saludo a Radio AMLO, Morena Iztapalapa, y un saludo fraternal, cariñoso, amoroso.
Morena, Morena
Iztapalapa.
Incluir un capítulo sobre el trabajo en la Constitución de la Ciudad de México. Este capítulo debe iniciar planteando que el trabajo es un valor, es un bien social, forma parte del patrimonio social de la ciudad, de ninguna manera se le debe considerar como una mercancía, que es el trabajo un derecho humano y que como tal debe ser atendido de manera prioritaria por el gobierno. En segundo lugar, plantear que no solamente la Ley Federal del Trabajo, el artículo 123 constitucional, forma parte de la legislación laboral en México, sino que tenemos 67 convenios internacionales que México ha suscrito y ha ratificado ante la Organización Internacional del Trabajo y que como tales forman parte de la legislación a nivel constitucional. Tienen que ver con derechos básicos de los trabajadores, desde la libertad sindical, el derecho a una negociación colectiva auténtica, la protección del trabajo en sectores vulnerables, migrantes, indígenas, trabajo infantil, el trabajo de las mujeres. Enseguida hemos hecho un diagnóstico sobre los principales problemas que tienen los trabajadores en esta ciudad. El 90% de los contratos colectivos que existen son contratos de protección. Esto es, son contratos firmados a espaldas de los trabajadores entre un sindicato fantasma y una empresa. Estos contratos finalmente lo que hacen es repetir lo que dice la ley y de ninguna manera van más allá de lo que los contratos colectivos buscan. Esto es mejorar las condiciones de los trabajadores por encima de lo que dice la ley. El contratismo de protección es realmente un cáncer. Asegurar que haya una negociación colectiva auténtica que permita a los trabajadores buscar, por ejemplo, mejoría salarial, mejoría en las prestaciones y finalmente lograr mejorar sus condiciones de trabajo. En México cada vez aumenta más el número de trabajadores informales y disminuye el trabajo formal, llevando a los trabajadores a una situación de total precariedad. Acabar con figuras como el outsourcing, esto es la subcontratación. Esta figura que también se ha venido desarrollando cada vez más, no solamente en el sector privado, sino también en el sector público, porque también el gobierno de la ciudad, también los gobiernos delegacionales han llevado ya ciertas tareas como vigilancia, como limpieza a empresas que prestan el servicio y que pagan a sus trabajadores, obviamente, salarios mínimos y sin prestaciones, muchas de ellas. Entonces, vamos a plantear la eliminación del outsourcing en el caso del gobierno del Distrito Federal, que está prohibido subcontratar aquellas tareas que son permanentes y que deben ser asumidas por el gobierno de la ciudad como patrón, esta prohibición expresa. Y por otro lado, plantear limitaciones a la subcontratación, al outsourcing, porque se trata de una figura que debe ser excepcional, no la norma. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Ampliar la figura de la inspección laboral. Los inspectores laborales son los que deben estar precisamente dando seguimiento a este tipo de cuestiones y darle fuerza y ponerle dientes a la Procuraduría de Defensa del Trabajo. Tenemos también la problemática que tiene que ver con esto de que menos trabajo formal y más trabajo informal o autoempleo. En este caso hay una cláusula muy concreta que vamos a incorporar que tiene que ver con la promoción del trabajo formal, del empleo formal. ¿Por qué? Porque es el empleo formal el que crea derechos, es el que permite la estabilidad en el empleo, es el que permite establecer una jornada de trabajo básica, es la que permite la seguridad social y sobre todo es la que permite que haya posibilidades de retiro, de jubilación o de pensión después de determinados años de trabajo. Y en el caso de los trabajadores que se autoemplean, otro tipo de trabajadores que están, por ejemplo, en el comercio informal, en los servicios informales, etcétera, que el Estado por lo menos asegure dos prestaciones o dos derechos para ellos. Uno, el derecho a la salud y también otras prestaciones de seguridad social a partir de fórmulas de contribuciones duales. Esto es del propio, de la persona, del trabajador y del gobierno. Finalmente, decir que la libertad sindical, como uno de los convenios importantes que México ratificó ante la OIT y que está contenido en el convenio 87, esta libertad sindical es fundamental en la ciudad. Resulta que no hay más allá del 11% de sindicalizados en la ciudad y que muchos de los sindicatos que existen son sindicatos patronales, son sindicatos impuestos, son sindicatos oficiales. Hay que decir que en el país y en la ciudad no se respeta el derecho a la libertad sindical. Entonces estamos planteando que esta sea una cuestión fundamental, que los trabajadores tengan la posibilidad de elegir al sindicato que ellos consideren que representa sus intereses. Finalmente, el que haya sanciones, cuestiones muy concretas en donde se castigue la violación al derecho de libertad sindical y de negociación colectiva auténtica. ¿De qué manera? Por lo pronto, una cláusula que establezca que el gobierno contratará solamente con aquellos proveedores, con aquellas empresas que cumplan con los preceptos que están planteados en el capítulo laboral de la Constitución de la Ciudad de México. Que el gobierno no contrate, no dé obra pública, no haga adquisiciones con proveedores que no están cumpliendo con los derechos de los trabajadores que están establecidos en esta Constitución. Eso sería en lo general. Finalmente, comentar que hay una parte muy importante de la reforma constitucional de enero del año pasado que tiene que ver con los trabajadores del Distrito Federal, del antes Distrito Federal, hoy Ciudad de México. La legislación está planteando que sea la Asamblea Legislativa de la ciudad la que establezca el régimen laboral de los trabajadores al servicio de los tres poderes del gobierno, ejecutivo, legislativo, judicial, y además de las que serán alcaldías, hoy delegaciones, de los trabajadores de estas delegaciones. ¿De qué, esto qué tiene que ver con los derechos laborales y qué tiene que ver con los trabajadores que laboran para el gobierno de la ciudad? Pues que hay la posibilidad de dejar atrás el apartado B que hoy rige para los trabajadores en esta ciudad, que es un apartado que, como ustedes saben, es de excepción, que tiene que ver pues con restricciones a derechos laborales, no hay contrato colectivo, no hay derecho a la huelga, etcétera, etcétera. Entonces hay la posibilidad de que legislemos incluso por encima del apartado B. Por encima quiero decir partiendo del apartado A y de ahí hacia adelante. O sea, hay la gran oportunidad de que se construya en esta ciudad un régimen laboral a la altura de las necesidades de los trabajadores al servicio de los estados. En esto queremos ser un ejemplo básico para el resto del país. ¿Qué es lo que planteamos? Por ejemplo, el servicio civil de carrera, que todos los trabajadores del gobierno puedan estar sujetos a este servicio y que por lo tanto tengan acceso a la capacitación, a la educación técnica, al adiestramiento, de manera de acabar con esa figura de burócratas, de gente que cobra y no hace nada o que trabaja mal, sino darle calidad al servicio público, desde el jardinero, desde la persona que recoge la basura, hasta los que se encuentran en las ventanillas atendiendo a la gente. Y en este capítulo de trabajadores del gobierno de la ciudad, que también vamos a incluir de manera general, vamos a establecer los derechos de los ciudadanos, o sea, esta relación del servidor público con el ciudadano, que tiene que poner por encima pues el derecho del ciudadano, más allá de lo que hasta ahora hemos venido viendo como servicio público burocrático. Esto es entonces nuestro planteamiento general, lo vamos a incluir en la Constitución y esperamos que en la discusión que se dé en el Constituyente haya sensibilidad para que este tema fundamental que tiene que ver pues con toda la gente que trabaja, que vivimos de nuestro trabajo, que somos ni más ni menos que la amplia mayoría, ¿no? Pueda ser atendido y podamos avanzar. Muchas gracias.
Bueno, pues estamos aquí iniciando un programa más de Morena Iztapalapa, y bueno, entramos un poquito tarde porque por aquí tenemos algunas visitas. Más bien es una persona que está haciendo algunos trabajos aquí a un ladito y no quisimos interferir mucho con los ruidos que luego se hacen en esos trabajos, pero bueno, ya estamos aquí, estamos saludando a las personas que amablemente nos acompañan en la sala de conversaciones: a Hazal Temí, a María Su, a RGC, a Rosario Salazar. Saludos a todos ellos, un abrazo, y también a las personas que nos escuchan aquí en Iztapalapa, que son varias que nos han dicho que nos escuchan los viernes de 2 a 4 de la tarde. Y bueno, empezamos con un audio donde Berta Luján, que es integrante de los asambleístas que representarán a Morena en la Asamblea Constituyente, hablando sobre la cuestión laboral pues aquí en la Ciudad de México y cuáles son los puntos que ellos van a defender, que son muy interesantes la manera en que lo expresa, y también los puntos de los que habla también son muy interesantes. Por aquí también en la sala de conversaciones, el camarada RGC nos pasó un link de qué país tiene el mejor salario mínimo de América Latina, y es un estudio pues completo en donde pues se hacen diferentes análisis, y es la Red Latinoamericana de Investigaciones sobre compañías multinacionales, que elaboró un informe sobre el trabajo decente en América Latina. En el mismo se analizaron 7 países y midieron sus niveles de salario mínimo establecido por ley o por decreto. ¿Qué porcentaje de la población percibe ingresos aún menores de eso, y cuál es la brecha salarial del género? Y como primeros resultados, Argentina se ubica como el país con el mejor salario mínimo de América Latina, establecido en $476. Le sigue Uruguay, Chile, Colombia, Brasil, Perú y México en último lugar de estos países que se analizaron, con $152. Y pues bueno, eso lo palpamos, y creo que inclusive habría que ver, ¿no?, todavía qué es cómo toman los periodos y de qué manera. No nada más es la cantidad de dinero que se gana, sino también las condiciones laborales, hacia dónde va esta situación, como lo menciona Berta Luján, esta situación, por ejemplo, con el outsourcing o el empleo indirecto, pues es un factor que pues que hace que estos salarios a veces no son tan reales como vienen en los estudios. Pero bueno, esto más o menos lo sabíamos. Yo no sabía que Argentina era el que mejor pagan, las empresas argentinas son las que mejor pagan, pero bueno, creo que es importante. Ahí está, es un artículo interesante que habría que analizar con mayor detenimiento. Y pues bueno, viene de Russia Today, que es la televisión rusa que nos llega por internet, y que en este caso, bueno, pues hizo este estudio a nivel de los países de Latinoamérica. Y bueno, comentamos esto porque bueno, estaba más o menos de acuerdo a la entrada que tuvimos con el ese audio de Berta Luján. Y bueno, yo los dejo con un poco de más música.
Que queda tenaz, pero tarde tengo que partir. La vida sigue su curso afuera, mi cama está sin vestir aún. Al otro día regresas y vuelvo en tus brazos a amar, o hablamos de algún tema actual y el tiempo nos vuelve a buscar. Quedo triste pensando en el beso que me faltó dar, o el deseo que queda tenaz, pero tarde tengo que partir. La vida sigue su curso afuera, mi cama está sin vestir aún. Al otro día regresas y vuelvo en tus brazos a amar, o hablamos de algún tema actual y el tiempo nos vuelve a buscar.
Y así vivimos los dos alertas, sin dejar nada, sin darnos tregua. Y así vivimos los
Pues ya estamos de regreso después de haber escuchado una pieza de Pablo Milanés, Siempre te vas en las tardes, que está movidita, es como un cha-cha-cha, yo creo. Y pues les estaba mencionando acerca de lo de las condiciones del trabajo. Esto lo tendremos más analizado, yo creo, que en el siguiente programa, ya con cifras. Y pues por ahora les diré que hoy tendremos la participación de María Zuc alrededor de las 3 de la tarde. Don Javier, que va a entrar ahorita un poquito más ya, casi. Y Citralmina, que hoy no puede estar con nosotros, tiene por ahí algunos problemillas de salud, pero ya va poco a poco recuperándose y esperemos que el próximo programa ya esté al 100%. Y el tema que tocará María Su es acerca precisamente de una parte de un homenaje que le van a hacer a Frida Kahlo allá en Londres, en Inglaterra, y por otro lado otra cuestión del bolero. Bueno, yo pongo una pieza y regreso. Buenas tardes.
Existe un momento en el día en que pueda apartarte de mí. Y ya todo parece distinto. Cuando no estás junto a mí, no hay bella melodía. Que no surjas tú, ni yo quiero escucharla, si no la escuchas tú, es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me consuela si no estás tú también. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, estoy.
Bueno, ya estamos. Hola. Regresando, ya estamos regresando aquí después de escuchar una canción. Y pues ya casi estamos en contacto con don Javier Saucedo. Nos acabamos de comunicar y ahorita un poquito más. Solamente quería yo expresar que llegó a mis manos Regeneración, el número 12 de esta nueva etapa, el año 2. Y es el del mes de agosto, en donde se habla acerca de pues, la marcha que hubo, la marcha silenciosa que hubo, y donde dice 300,000 con Morena en apoyo a los maestros. Esa es la portada. También cambiar la ley educativa y liberar a los maestros. AMLO, creo que son, bueno, para nosotros que vivimos a diario las noticias, esto está un poco atrasado, pero pues bueno, este periódico se va a empezar a repartir, al menos aquí en las secciones electorales que nos corresponde. Habla de los maestros sobre todo, pero también habla de que Morena está creciendo en 2016, trae ahí varias cifras. Dice, vamos por 65,000 comités de base en todo el país. En otras notas, ¿por qué luchan los maestros? Ahí también es otro artículo. Y también habla acerca de la constituyente en la Ciudad de México a favor de la gente. Y bueno, ya casi finalizando, dice, gobierno del PRI y del PAN igual de corruptos. Ya en la contraportada dice justicia por Nochistlán, Oaxaca, justicia para Yotzinapa también. Y al final dice nos engañaron, sube la gasolina y sube la luz. Ese es el Regeneración de agosto. Lo pueden ver, esperemos que por donde ustedes vivan haya comités que lo puedan distribuir. Si no, pues pueden ir al comité municipal de donde les corresponda a ustedes, y yo creo que ahí es donde lo pueden conseguir. Y pues ya estamos aquí prácticamente con don Javier, ahorita en unos instantes voy a acomodar aquí la manera en que nos comunicamos, y pues prácticamente ya iniciamos con don Javier Saucedo este día. Buenas tardes, don Javier, ¿cómo está?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, acá en el...
Pues estamos aquí
esperando con mucho entusiasmo el momento de entrar al aire.
Sí.
Porque cada semana es muy gratificante para un servidor.
Sí, claro.
Que tengo la oportunidad de platicar con ustedes. En esos términos, ¿me estás escuchando?
Sí, lo estoy escuchando y ya estamos al aire, don Javier. Prácticamente ya iniciamos con usted.
Ah, me parece perfecto. Decía, compañero, por si no me escucharon, que era muy gratificante para un servidor estar compartiendo con el auditorio de Radio AM y con los vecinos de Iztapalapa las experiencias de los últimos días, pensando que estamos que hacia fin de semana y que en esta semana ha habido grandes noticias. Lo más importante para mi gusto es que el cambio en la actividad de Andrés Manuel López Obrador hizo que en cuanto lo estaban atacando por campaña anticipada, les avienta el pedazo de carne a las víboras y a los tigres con la presentación de su declaración 3+3. Y con eso los mandó por otro lado y simplemente se fueron a la finca. Pero por otra parte, pues quiero compartir con ustedes algo muy importante. La grabación realizada con motivo del 10º aniversario de Morena, o de Rambla más bien, que hiciera para todos nosotros Andrés Manuel López Obrador. Ahí les voy.
Sí.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días. Una grata sorpresa que nos enaltece y nos da mucho gusto. Una felicitación de AMLO a todos los participantes en Radio AMLO, pero particularmente a los compañeros de Iztapalapa. Escuchemos.
Don Javier, ¿ya se dejó de escuchar? ¿Si me escucha usted?
Sí.
Ah, ¿ya se terminó?
Sí.
Sí, bueno, se escuchó la felicitación, ¿no? Que creo que es lo importante.
Sí, claro. Mira, sí. Dentro de las diferencias técnicas que se registraron, el exceso de ruido en el ambiente, yo creo que se escuchó bien y fuerte y claro para todos los que quisimos entenderlo con la conciencia y con el conforme a que hemos tenido. Esto significa, Tlacael, que nos define como hombres libres y honestos. Estamos realizando nuestro modesto trabajo, nuestra modesta labor de transmitir la información que consideramos, no siempre con acierto, desde luego, en relación a la grave problemática que afronta no solamente Iztapalapa o la Ciudad de México, sino que tiene también el mundo y la República Mexicana particularmente. De ese tamaño, y así las cosas, mi estimado Tlacael,
sí,
resulta que es muy gratificante para nosotros tener oportunidad, no del desahogo abrupto y violento, sino simplemente del razonamiento cordial entre todos los que formamos parte de la gran familia Morena y que transmitimos cada semana nuestro pensamiento de muy buena fe, con la invitación permanente a que ustedes, compañeros de Morena y Iztapalapa, se sumen con sus voces a esta que es la voz de todos ustedes. Con esta filosofía, pues vamos a entrar a lo que claro, está presentando en este momento. Comentaba López Obrador, Manuel, nuestro estimadísimo Andrés Manuel, presentó su declaración 13-13.
Sí.
Inmediatamente toda la jauría de corruptos se le vino encima, descalificándola. Lo que significa que en el marco de su corrupción simplemente están ellos reconociendo que están por encima de las autoridades que mandan al carajo a las entidades que se encargan de validar o no validar este tipo de documentos. Quiere decir que son los dueños de México y que dentro de su corrupción nada puede mover sin su consentimiento. Esperamos una respuesta correcta y un señalamiento muy preciso por parte de la autoridad correspondiente que recibió el documento, que por cierto, más del 96% de los que debiera capitar este documento no lo han hecho. ¿Cómo cuestionas algo si tú no has cumplido con lo que es tu deber? Y cuestionaron tanto en el Congreso que por qué es tan exigente, pues exigente se es cuando tienes la corrupción enfrente, y eso fue lo que se hizo de manera voluntaria, espontánea y prematura, porque está anticipada la presidente ante Manuel Obrador con toda la sencillez del mundo. Pues Clemente presentó su declaración, expone, y de hecho Andrés Manuel López Obrador estaba en población de pueblo, más que de esta bola de ojetes, lo que en realidad significa su patrimonio y el origen de sus ingresos y de su sistema de vida. Que alguien le duela, bueno, pues a los pobres, a los corruptos les duele todo lo que uno puede decir en contra.
Además, se esperaba esa reacción, yo creo, ¿no? Era de esperarse que reaccionaran así, porque pues no se pueden equiparar a Andrés Manuel, obviamente.
No solamente la provocó, sino que la utilizó para tapar el relajo que traían con la campaña anticipada, y lo podemos ver. Inmediatamente ese tema se borró, porque también hay autoridades que juzguen si eso es ilegal o no lo es. Y por mucho que haya comentarios del Senado, que son la representación popular, que no son más que la representación de la población, pues entonces ya están sobreponiéndose a las autoridades competentes. ¿Por qué no lo hacen cuando el INE comete errores, fraudes, saca la venta de votos, pues la venta de votos? Entonces, que la regla sea pareja, porque no hay derecho a este tipo de... Bien, otro tema muy fresco es el hecho de que Rubén Núñez y Francisco Villalobos estén libres. Libres bajo fianza, pero libres al fin. Esto significa que ya va retrocediendo Ñoño en sus pretensiones, porque ya en el Senado y en la Cámara de Diputados lo están señalando que está totalmente sin poder. De ese tamaño tenemos, y lo comento, un documento que publicó Carlos Imaz Gisbert, que es un estudioso de los movimientos que renuncia con experiencia, puesto que participó muy joven en el movimiento de 62. Lo que sorprende es por la, esta me refiero a la reforma, a la reforma mala, yo la califico, porque no deja de ser esto, la frivolidad en la revisión histórica del desarrollo del sistema educativo mexicano, que hagan asalto de mata y en la cual desarrollan una narrativa fundada en la ignorancia y la manipulación de la técnica para adecuarla a sus fines. Suprimen periodos completos de esa riquísima historia, llenos de creaciones y transformaciones, y solo hacen referencia a lo realizado por los secretarios Vasconcelos y Torres Bodet, cuya filosofía no respeta Ñoño en lo absoluto. Desaparecen hoy Pastor, García Pérez, Vázquez Vela, Víctor Bravo Aúcura, Muñoz Ledo, Solana, Reyes Heroles, por solo mencionar un puñado de los más de 30 secretarios que hemos tenido desde la creación de la SEP en 1921. Como producto de la Revolución Mexicana, así como desconocen las múltiples transformaciones y obras realizadas durante los encargos de estos dignísimos mexicanos que preocupan. Y platico a propósito de Oaxaca y de Víctor Bravo Aúcura. Víctor Bravo Aúcura contendió para la gubernatura en el estado de Oaxaca y la ganó en 1900. que sería 68, 69. Sí, sí, porque todo estaba allí en Oaxaca. Sí. Lo acompañamos en su campaña y su discurso principal era que iba a poner especial énfasis en la educación. Eso se transformó en algo que él conocía perfectamente y quería. Víctor Bravo Aúja fue ingeniero en aeronáutica.
Sí.
Conocía muy bien Oaxaca, a pesar de que pocas veces iba a Oaxaca. Hizo un recorrido en autobuses viejos, casi a pie, y recorrió toda la entidad. A mí me consta porque lo acompañamos en esto, cubriendo información para radio y para prensa. Bien, ¿cuál fue su primer plan a los pocos días de haber tomado posesión de su puesto? Llenar con escuelas, instituciones técnicas Oaxaca, cosa que hizo. Lamentablemente él nos encargó personalmente de hacerlo, porque después de eso lo llamaron para ser secretario de Educación Pública.
Sí, todavía lo recuerdo.
¿Sí?
Sí, sí, me acuerdo. Bueno, estaba chamacón yo, pero más o menos.
Sí, no, de acuerdo con la población y de acuerdo con las características, llenó con institutos tecnológicos en las principales cabeceras de distrito o de regiones, con educación media superior técnica, con secundarias técnicas, matizando en dos sentidos: el aspecto agronómico y el aspecto pecuario, y también teniendo interés en la pesca. Bien, el encargado, y le envío un saludo, aunque sé que ya falleció, pero lo recuerdo con mucho cariño, el licenciado Hernán Gómez Sandoval, que fue el encargado de realizar ese trabajo que hizo en los 5 años que tuvo en el mandato en Oaxaca. Y lo hizo con tal minuciosidad que incluso fui testigo de esta acción, porque en una etapa de mientras abría el presupuesto para que entrara a trabajar en mi profesión de comunicación social en el campo y en la salud, me invitaron a trabajar como gerente de ventas en una compañía que fabricaba sopletes, la Harry, y entonces me tocó vender al taxi y le vendí 200 y tantos sopletes, equipos de soldadura autógena, para destinados especialmente a Oaxaca. Entre los ofrecimientos que les hice para que me compraran ese tipo, que se persiguieron su calidad, estaba el impartir cursos de secundar en el manejo de equipos de soldadura. Autógena,
sí.
Sí, porque ya usted sí que lo sea. Bien. Entonces, la primera que me invitaron para esto, dentro del convenio que habíamos hecho, fue a Huajuapan de León, para orientar a los maestros de soldadura, de actividades mecánicas, para que conocieran este tipo en sus características, en su uso, en su manejo, en su riesgo, en la capacidad para 12 tiradas de acero usando el soplete correspondiente, y me pensaron ellos que era un milagro el cambio que se había realizado en Oaxaca con la creación de estas escuelas técnicas. Era otra visión, era cuestión de darle a Oaxaca las herramientas, era cuestión de hacer justicia social. La situación era precisamente dar capacitación al oaxaqueño, aunque las técnicas no manejan el aspecto humanístico, también se preocupó por eso y fortaleció la Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca. Todo eso, la KL,
sí,
hace que a uno que conoce esta historia, esa parte de la historia de México, toque la pretensión de convertir ahora los alumnos de la zona rural en verdaderos autómatas, personas sin criterio. Cuando el maestro Edgar Robledo Santiago decía: yo como maestro soy un creador y lo hago todos los días, y no entiendo que un maestro no sea revolucionario. Es una condición sin la cual no se puede ser maestro. Los conformistas en el campo de México no sirven, me estorban, son lacras, son lacras. Y ahora quieren hacer todo lo contrario a través de esta reforma que no tiene más fin que convertirnos en dependientes de la tecnología, de los conocimientos y de la ciencia, que todo, la ciencia, perdón, que todos los países producen. Bien, en eso estamos. Pero afortunadamente, Tlacael, hay otra cosa muy importante. La constitución del Distrito Federal, todos esos puntos se están tomando en cuenta. Ya como Estado libre y soberano, tenemos la oportunidad y el margen para que con la participación del pueblo, a lo que está invitando Moreno, podamos diseñar una constitución que no solamente mire al pasado o el presente, sino que mire al futuro, las carencias y necesidades de nuestra población, pero que también vea esa gran inquietud que existe en los educandos de México para abrirse pasos a nuevas tecnologías, a nuevas experiencias, a trabajar a nivel científico. Y eso lo estamos viendo. Pero para que eso suceda, y me encantó lo que dijo la compañera Yosari respecto a primero darle orden cierto a la estructura laboral y a las condiciones de trabajo, en los cuales tú señalabas, y ella también, que Berta Luján, tú, en el sentido de que México era un país injusto. Yo diría que las condiciones de ingresos que tenemos y la falta de justicia social nos están convirtiendo en una sociedad suicida. Si por algo han crecido todas las naciones, es porque crece su ingreso, el ingreso de los consumidores. Pero los capitalistas mexicanos quieren ganar mucho, invertir poco y matar de hambre a los trabajadores, y se están cortando solitos el cuello. Veamos el ejemplo de China. Él, por la población, tiene un mercado gigantesco, pero no solamente para China, sino para el mundo. Resulta difícil encontrar en este momento un producto hecho en México, aunque lo hecho en México está bien hecho, aunque ya no haya nada que sea hecho en México.
No, pues esa frase está muy buena como para patentarla, ¿no? Lo hecho en México está bien hecho, aunque ya casi nada se hace en México, algo así. Muy bien.
Entonces, ¿a qué se dedican los inversionistas mexicanos? Pues se dedican a lucro. Ellos invierten en la bolsa de valores pensando que la bolsa de valores invierte en empresas consolidadas de producción, no de lucro. Llegado el caso en que la bolsa no les da esas utilidades que pretenden, las mandan a las bolsas de otros países, donde ellos sí invierten en países que son honrados, que son éticos. Porque en México ya nadie quiere invertir, porque simplemente este gobierno corrupto no es simple. Así es de tamaño. Los chinos, que traían grandes recursos para invertir en México, en la primera obra que ya habían ganado los lanzaron para afuera. Y por eso sí. Pienso, ¿qué va a decir Peña en China ahora que el día 20 de agosto esté allá en la reunión de los 20 grandes países? Uh-huh. ¿Va a salir con su populismo? Es un país que se llama República Popular China.
Sí.
¿Cómo desasociar el populismo de la República Popular, por Dios, verdad? Uh-huh.
Pero él ni lo sabe, ¿no? Él ni sabe que es República Popular China, ha de pensar que es China y ya nada más.
El ejército popular, el ejército del pueblo, es un gobierno de una nación del pueblo. Y dice, no, es que en los chinos no permiten la iniciativa privada. No, los chinos la protegen, la cuidan, siempre cuando sean éticos, honestos, que no sean corruptos, para quedar claro, y que se manejen de acuerdo con las reglas económicas y sociales que China tiene. Y se da el caso de que no solamente mantienen con bonos y estímulos al personal, sino que periódicamente los llevan de vacaciones a cualquier país que la comunidad laboral se proponga conocer. Y llegan y saturan todo. Yo les pregunto, ¿por qué no vienen a Acapulco? ¿Por qué? ¿No? Porque, a ver si así, ¿no? No, ya con México no quieren absolutamente nada.
Pues sí.
Así es, de este tamaño.
Sí, oiga, don Javier, antes de que pase a otro tema, ahorita vamos a poner la agenda cultural morena, pero perfecto. Le iba a preguntar, porque usted dice que, bueno, en la Constitución van a venir los puntos que usted dijo, ¿no? Pero más bien, todavía esas son propuestas que Morena está haciendo, ¿no? Falta que Mancera, allá por el 15 de septiembre, creo, va a hacer la presentación del texto. Después viene el análisis y después todavía viene, pues bueno, ya va a venir lo que es la verdadera batalla entre morenos y todos los demás para, pues, tratar de que la Constitución sea todo eso que Morena está proponiendo apenas como propuestas, ¿no es así?
Una frasecita muy corta. Lo que Morena se propone, Morena lo logra. Concluyo.
Sí. Bueno, regresamos ahorita. Voy a poner la agenda cultural morena y pues seguimos con otros temas.
Agenda cultural morena, un espacio para la difusión de la cultura y el arte que se realizan en nuestro ámbito y que son esenciales para el desarrollo social y espiritual de nuestra transformación como nación. Homenaje a Frida Kahlo en Londres con la exposición Pasión por la Vida. Cerca de medio centenar de artistas de todo el mundo rinden un homenaje a Frida Kahlo por haber inspirado sus creaciones en una exposición que estará abierta al público hasta el 31 de agosto de este año en la Galería Menier de Londres. Pasión por la Vida, título que da nombre a la muestra, recoge las obras de un grupo de creadores que, inspirados por los temas vitales que rodearon a Frida Kahlo, como el amor, la enfermedad y la traición, han querido mostrar su gratitud por haber sido esencial en su vida y en su trabajo. La comisaria de la exposición, René Rilexi, explicó que su pasión por la vida, a pesar de las dificultades y los problemas a los que tuvo que hacer frente, mueven muchas emociones. Frida Kahlo es un gran referente en el mundo del arte y un ejemplo para muchas mujeres que se sienten identificadas con su trabajo, relató. Para muchos artistas, se ha convertido en su motivación, en su inspiración. Todos a lo largo de nuestra vida, al igual que ella, hemos atravesado momentos duros que requieren sobreponernos, agregó. La muestra, compuesta por la obra de artistas de países de todo el mundo, México, Colombia, Brasil, Estados Unidos, Suecia, Holanda, Dinamarca, Francia, Irán, Kazajistán y Japón, entre otros, recoge más de 40 piezas inspiradas en distintos temas como la metamorfosis, el color, la naturaleza o el corazón, todos ellos elementos que Frida adoraba. Para Beatriz Acevedo, una de las artistas que ha colaborado en esta exhibición, la Frida rota, aquella capaz de reconstruirse, de reinventarse, es muy inspiradora a la hora de hablar de arte. Además, nos muestra cómo uno puede transformar la tragedia en arte y el dolor en fiesta. En su opinión, este aspecto de la personalidad de Kahlo ha sido muy inspirador. Cuando René Rilexi la invitó a colaborar en el proyecto tras enamorarse de su obra, uno de sus cuadros se rompió. Adoptando el talante de Frida, esta artista de origen colombiano recompuso su cuadro cosiendo a mano el lienzo, con lo que superó así un obstáculo más de los que la vida nos pone en el camino, explicó. Todas las obras expuestas reflejan de algún modo el estilo y la personalidad, así como las distintas facetas de Kahlo, una de las mujeres más relevantes del siglo XX. A modo de epílogo, la galería celebrará un acto de clausura donde las coloridas vestimentas y la música tradicional mexicana serán las encargadas de honrar la memoria de esta luchadora incansable, que sufrió un grave accidente a los 18 años que la dejó prácticamente paralítica y que fue pareja del muralista Diego Rivera. El bolero como patrimonio mundial de la UNESCO. Se anunció la creación del Instituto para la Preservación y Fomento del Bolero Mexicano, que tendrá como fin estratégico buscar que dicho género sea registrado por la UNESCO en la lista de su patrimonio mundial. Otro reto es desarrollar un plan de salvaguarda y consolidación de esa música romántica. El Instituto, apoyado por la Dirección General de Culturas Populares de la Secretaría de Cultura, fortalecerá el patrimonio sonoro de Iberoamérica. Alejandra Frausto destacó en conferencia de prensa la importancia del patrimonio cultural inmaterial e invitó a asistir al Museo Nacional de Culturas Populares el 25 de agosto para inaugurar la exposición Sin saber que existías, te deseaba. Las actividades que se iniciarán son: primer congreso del bolero en la Casa Esperanza Oteo de la Sociedad de Autores y Compositores de México, del 26 al 28 de agosto, de 9 a 15 horas. Galas, conciertos del Festival Mundial del Bolero. Tres recitales en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, el 26, 27 y 28 de agosto a las 19 horas. Exposición Sin saber que existías, te deseaba. El bolero, patrimonio vivo, que será inaugurada el 25 de agosto a las 19 horas. Lidia Camacho, directora general de la Fonoteca Nacional, expresó: el bolero nos es entrañable a todos los mexicanos. Nos sentimos muy felices de contar ahora con un instituto dedicado a una de las grandes expresiones musicales de nuestro país, el bolero. Mucha de la educación sentimental de los mexicanos, pero no solamente de estos, sino de toda América Latina, deviene del bolero, música para enamorar, del despecho, y ha sido una parte muy importante de nuestra cultura. Tiene más de 100 años de existencia. Frausto agregó: el bolero nos lleva a una de las memorias más íntimas que tenemos en México. Por eso se va conformando como patrimonio vivo, se llama intangible y tiene que ver con las emociones. Nos ayudamos del bolero para decir lo que a veces nos cuesta trabajo expresar con nuestras palabras. En un momento en el que todo nos lleva a tener prisa y que pareciera que decir lo que uno siente está en desuso, un proyecto como este nos alienta mucho, nos alienta el corazón y la posibilidad de transmitir a muchos jóvenes el patrimonio que tenemos en nuestras manos, que es el bolero. En tanto, Rodrigo de la Cadena destacó estilos y etapas del bolero en México, su inevitable asociación con la bohemia y el trago. Tal vez, informaron, el expediente para solicitar el registro del bolero ante la UNESCO esté listo en 2018.
Bueno, ya regresamos, después de haber escuchado a María Su, con dos temas fundamentales. Uno es acerca de un homenaje a Frida Kahlo allá en Inglaterra, y el otro es pues que se va a presentar una solicitud a la UNESCO para que el bolero sea considerado como parte de su patrimonio. Creo que los dos aspectos son muy interesantes, ¿no, don Javier?
Claro, Frida Kahlo, a pesar de tanto crecimiento, todavía no está suficientemente investigada. Conoce, al menos en lo que respecta a nuestro nivel, exclusivamente lo superficial. Pero voy a decir algo: cualquier homenaje que se le brinde a Frida Kahlo todavía es insuficiente. Y respecto a... son comentarios muy bien expresados por el Marisur, cosa que le agradecemos, que cada semana nos traiga información fresca, en el sentido de que es diferente a lo que habitualmente tratamos en este programa. Uh-huh. Lo que no le resta un ápice para que sea verdaderamente significativa son los valores de México. Dígame las actividades que se realizan desde el punto de vista muy positivo. Hablar de la Torvar siempre será necesario, porque si algo nos surge en México es rescatar nuestra cultura entendida como una actitud y una manera de ser, o como el aporte de la naturaleza con sentido social, como decía Jacques Vance. Qué bueno que se presente esa variedad de temas a él. Y ahora, ya de la presentación de la declaración 3+3, quisiera platicar también sobre algo muy importante en relación a la Constitución. Aparecíamos que en el contexto de caminar por nuestros derechos que hicieron los indígenas del Distrito Federal, para hacer visible lo que la ciudad no ha querido ver, la cual comenzó el 14 de julio y concluyó el 9 de agosto. La Asamblea Constituyente de Pueblos Indígenas Originarios hace una invitación a todos nuestros hermanos y hermanas de pueblos y barrios originarios, a como a los indígenas residentes en la Ciudad de México, de otras diseñas, principalmente de Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Estado de México, que después de haber sido intensamente perseguidos, y acá se les dan la ayuda es a cuentagotas, sin propiciar su propia organización y apartándolos de la marcha de la ciudad como si fueran apestados. Qué bueno que este movimiento se da en el momento más oportuno, porque los barrios originarios tienen que volver a su propia esencia, no pervertida como lo está haciendo Dionia Llano, que los compra con presupuestos para que realicen nuevas, antiquísimas tradiciones que acabamos de inventar, ¿no? Como las comparsas, por ejemplo, cuando sabemos que ser comparsa significa ser cómplice, y las comparsas se acostumbran en Brasil en el carnaval, pero aquí en México esa tradición no existe, porque lo principal para esto, en el aspecto de las manifestaciones y expresiones de la cultura, es simple y sencillamente de que tenemos que rescatar mi origen. Al respecto, estaba leyendo recientemente un libro que escribió un gran escritor mexicano, una persona que se encargó de hacer la recopilación de numerosas versiones, que llamó La visión de los vencidos, una relación de indígenas de la conquista, donde narra muchas ceremonias, muchas conmemoraciones, por ejemplo, la que se realizaba cada 50 años del Fuego Nuevo, y que ya fue olvidada, la próxima creo que es el 2037, por ahí va. Pero las anteriores han pasado, y mira que Clara Rivera ha puesto mucho interés en esto, ¿no? Cuando su campaña reciente, la del año 2015, hizo su principio de campaña precisamente en el Cerro de la Estrella, simbolizando que el movimiento de Morena en Iztapalapa representaba un nuevo ciclo de vida, un nuevo ciclo de los cambios conducentes y necesarios. Lamentablemente se atravesó, sobreprotegió a la cómplice de la Procuraduría Social y causaron un estropicio. Iztapalapa sigue viviendo a pesar de violencia. En fin, es otro tema que no vale la pena mencionar por tratarse de la persona que se trata y que sí estamos tomando de vida cuenta, sobre todo la cuestión en el momento que se dicen las nuevas autoridades de los municipios que dejen al margen cualquier corruptela, cualquier corrupto, cualquier tonta, porque entonces volveríamos al mismo camino. Inclusive los partidos políticos que actúen en la Ciudad de México lo van a tener que hacer bajo otra fórmula, porque no es lo mismo una delegación que un municipio. Un municipio, en el artículo 115 constitucional, tiene las garantías de ser un municipio libre, que cuando falta a su compromiso y deber, pasa lo que está pasando ya en muchos municipios de la República Mexicana, que le cuesta la vida al presidente municipal y a quien se le atraviese en su corrupción. Esa es la cuestión. En Michoacán y en Oaxaca se han visto movimientos muy importantes en este sentido. Ya no quieren caciques impuestos desde el centro. Lo que quieren es autogobierno, debidamente legalizado con los órganos de gobierno que la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos establece y la correspondiente la entidad donde está, pero que sea respetando la auténtica voz popular, porque sucede, como se ve en muchas situaciones, que los presupuestos que maneja la Chayo Chayota y otros rateros igual que ella, se queda gran parte en el federal, se queda otra gran parte en el estatal y también se queda en las manos del presidente municipal. Cuando se trata de recursos, cuando se trata en especies, se quedan con todo tipo de insumos para el campo, luego no creen que el futuro les protege. Ya ahí andan asesinando gente a diestra y siniestra, como siempre en los últimos tiempos, en donde ya los pueblos perdieron la paciencia. Bien, hablábamos de la Constitución y del aspecto laboral. Efectivamente, Berta Lozano dice algo muy importante. Para contrarrestar ese desequilibrio que existe entre el ciudadano, el trabajador y el, lo que sería la Junta de Conciliación y Arbitraje, hay un elemento que sirve de protección y ayuda a los trabajadores que demandan sus derechos, que es la Procuraduría del Trabajo de la Ciudad de México, en el Distrito Federal y en San Antonio Abad. El que tenga o que ella tiende a usar, a través ya tiene un abogado que lo defienda, que es la Procuraduría del Trabajo. para entrar a una junta de conciliación y arbitraje se tiene que contar con un abogado especializado en derecho laboral. Acá la Procuraduría hace su trabajo. Vale la pena perfeccionar esta figura. Y la otra que menciono es algo muy importante, es la relación entre gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores. Precisamente por ellos nace la primera la primera ley reglamentaria a la Ley Federal de Trabajo para aplicarse aquí en la Ciudad de México, con la idea de que en todos los estados se hiciera lo mismo, que se llamó Estatuto Jurídico. No podía Cárdenas hacerlo a nivel nacional porque eso dependía de las facultades de cada entidad federativa, mientras no existieran las reglamentarias correspondientes a la Ley Federal de Trabajo a nivel federal. Ha puesto un dedo en la llaga en donde va a haber mucho margen para trabajar y para razonar en qué condiciones queremos que se den trato a los trabajadores, a la iniciativa privada y a los sectores públicos. Mencionó también todas las inconsistencias que se registran actualmente en las reformas laborales, que también fueron otras de las reformas malas que hubo, que dejan al trabajador sin derecho a la seguridad social, a las prestaciones inherentes a su trabajo, a conformar la antigüedad y a recibir una pensión digna. Y en ese momento, como contrasentido, como un golpe en el hocico, la realidad les da a los de Hacienda y los demás, no, así que no se puede constituir los fondos simplemente porque faltan las cuotas y los sueldos son muy bajos y no se puede mantener el fondo necesario. Y además se lo roban porque según esto se lo dejan a empresas de iniciativa privada para que lo negocien. Eso debe terminar. Debe haber muchas garantías para que las inversiones que se hagan de una forma sólida y no vayan a la bolsa de valores, a que es un casino, sino que sean empresas sólidas, serias y sobre todo honestas. Mira, en Europa los sindicatos invierten directamente. Ellos saben la cantidad, ellos fijan la cantidad que está depositada en el gobierno como garante, pero ellos deciden las inversiones que se hacen. Y son tan grandes las inversiones que trascienden el ámbito de su nación y obtienen muy buenos rendimientos. Hasta de México hacía algo por el estilo. El fondo de retiro le llamaban porque en desjubilación correspondía al seguro social, que les daban poco, no obstante que pagaban cuotas de retiro al seguro verdaderamente altas, pero ellos necesitaban pues el recurso de tener un ingreso más alto cuando cumplieran 60 años y dejaran de volar. Pero desgraciadamente vino un grillo de Pau, que apellaban, quién sabe cómo lo hizo y logró invertir en aquella época en que invertían, vendían casas y vendían carros, tenían prestado para invertir no en la bolsa sino en los bancos que pagaban intereses muy altos. Pero esa burbuja, por lo menos en el momento menos pensado, y que dejó a muchos pegados de la bolsa. ¿Sí te acuerdas de eso? Fue en los 80 y tantos, 87, 88.
Sí, recuerdo algo de eso, más no así al detalle, pero sí creo que por ahí hubo algo.
En el gobierno de, volviendo al tema de laboral, cuando el gobierno de antes de López Mateo fue Veracruzano, que jugaba dominó, me acuerdo al rato, estableció el aguinaldo para los trabajadores al servicio del Estado, que era de 15 días. Los comerciantes se dieron cuenta que con ese aguinaldo, a fin de año, había una energía en el mercado, porque había dinero con qué comprar. Después se trasladó a lo que es la participación de utilidades que se otorga en mayo para los de la iniciativa privada. ¿Sí? Eso fue propiciando que hubiera épocas de mayor consumo, con los cuales las empresas superaban sus ingresos. Y yo dieron las... En este momento hay empresas que dan 2 meses de aguinaldo. Y como los diputados y senadores, que siempre han sido tan modestos y tan decentes, ellos tienen 4 meses de aguinaldo. Y el resto de la población tiene 40 días en la primera entrega y 40 en la entrega. El gobierno. Eso genera un movimiento, no ahora con mi aguinaldo que pago. Entonces, en la Ciudad de México debe regularse ese tipo de movimientos económicos, aunque lo real sería, lo justo sería, que los ingresos fueran compatibles. Y en esto, Mancera ha estado avanzando algo. Ciudad de México es el mercado más grande de la República, pero no tiene poder adquisitivo. Entonces alguien le dijo...
Señor Jesús.
Sí.
Alguien le dijo...
Sí.
Sigo trabajando, atiende el asunto. Alguien le dijo a Mancera, ¿por qué no aumentan el salario mínimo? ¿Por qué no hacen algo de justicia social nivelando los salarios mínimos, que en cascada van subiendo los del siguiente nivel? Si la población no tiene para hacer menos, va a tener para pagar lujos y para pagar lujos y gustos adicionales. La mayoría de los capitalinos estamos gloriosos simplemente por las tasas en la gasolina, las tasas en el transporte, las tasas en los alimentos, porque según dice el Televisa, la inflación, y ya con eso se quedan callados y sonriendo como idiotas. No, la economía es algo serio. Está bien que ustedes roben a tasas, pero la población vive limitada a la voluntad de un tercero para poder ajustar sus salarios, y menos ahora que muchos no cuentan ni siquiera con la seguridad de su trabajo. Voy a un ejemplo: en cuanto acumulan algo de antigüedad, sea quien sea, lo corren. Y eso lo vemos entre personas de más de 40 años. Al menos, y como Estado libre y soberano, debemos entender que esta entidad federativa que nace considere entre sus datos, entre sus documentos fundacionales, a manera de avanzada, considere derechos más afeccionados, que superen inclusive a la Constitución Federal, porque la Constitución del 17, después de todo, fue una Constitución que dio hacia el futuro, y que con eso logró que México se desarrollara a pesar de los adversarios tan grandes que la mera Constitución atrajo. Los petroleros, los mineros, los terratenientes, que fueron siendo afectados en el momento del reparto horario. Las minas se establecieron una Secretaría de Minas e Industria para Estatal, que normó, revisó los documentos. Estamos viviendo experiencias que en el pasado funcionaron y que deben funcionar lo mismo. Esa es la conclusión que tenemos con el comentario que hacía hace un día. La amenaza que hicieron nuestros hermanos indígenas del Distrito Federal y entidad arana para decir: aquí estamos. que lógicamente y solamente a través de Morena van a lograr hacer acto de presencia y recuperar derechos que desde la conquista y la colonia les quitaron. Como dice Platael, que yo estoy de acuerdo con él, pero va a ser la injerencia de Mancera. Pues Mancera no puede tener todo, no puede tener todo. O una cosa, o mama, o bebe leche, o tira cuesta y se toca campanas, pero todas las cosas no se pueden. O va por la candidatura a la presidencia de la República y actúa con honestidad, o actúa chueco como corrupto, fracasa en el intento. Y de manera justa y legal, se apropió de 6 posiciones en constituyentes, que nadie los conoce porque simplemente no los ha designado. Yo me imagino que los que tenía Peña también están por el estilo. Quieren que aprendan a hacer leyes, quieren que aprendan, pero eso no se aprende, eso desde pequeño. Va uno a través de la materia del civismo, va uno metiéndose en los derechos constitucionales, qué es la constitución, cuántos derechos constitutivos ha habido, cosa que dudo sinceramente que conozcan. Pero volviendo a otro tema, pasando a otro tema, si ustedes lo prefieren,
voy a
a los compañeros con los que estamos trabajando aquí en Iztapalapa, en un primer intento que lleva fructificando para constituir los comités a nivel seccional. A la compañera María Elena Gómez y a Mario Feliciano Cruz de la Unión de Colonos de San Miguel Teotongo en el distrito 27, es donde actúa, y el distrito 4 que somos nosotros, en donde tenemos la orientación de Ana María Rodríguez del distrito 28 y a Ernestina Godoy, nuestra queridísima Ernestina, en el distrito 4. ¿Qué comunicación? Si me lo permiten, que ya hicimos una comunicación a la que el martes pasado, y a la que han respondido ya 5 vecinos. 5 vecinos que nos han reprochado a mí y a mi esposa. ¿Por qué no había, no lo hubiera hecho antes?
Pero
puedes
reconocer directamente de aquí, ¿verdad?
Sí. Lo cual sea, lo hubiera hecho antes. Miren, hay varias circunstancias por las que no lo había hecho. No había recibido línea de la dirigencia a nivel delegación, a nivel distrito. Pero ahora que llegaron esos compañeros, entonces yo lo que publico es esta invitación, en donde digo que nuestros compromisos son la constitución, participar en la constitución, en los presupuestos participativos, al final haciendo un contenido de nuestras observaciones en relación a bienes, servicios, transportes, para que podamos presentar un frente común con todos los vecinos en el momento de fundamentar nuestras quejas. Así de sencillo. Por lo demás, pues sigue teniendo los compromisos que tenemos para cubrir todas las casillas de todos los distritos con la finalidad de evitar, pues, una gran huelga y una gran protesta a los corruptos del Instituto Nacional Electoral en caso de que insistan en las elecciones del 18 hacer sus porquerías. Para eso estamos tomando providencias, pero queremos consolidarnos en asambleas distritales, para las cuales le digo en lo personal, no deseo ser dirigente. A mí siempre me ha gustado el papel de ser el más humilde participante, pero con mucho entusiasmo y pocas energías, porque ya hace 37 años no puede uno andar abriendo pancartas, pero la llevamos. Si algo sirve la experiencia y los comentarios bien, Si no, pues mi voto será uno sumado de todos ustedes. Nos pasamos una tarde muy agradable aquí en la casa, donde les ofrecí un café de Oaxaca que me dieron.
Qué bueno.
Y estuvimos muy contentos. Mira, Tlacael, creo que hay algo en Morena que ya no tiene ningún partido. Y lo que es peor, que no lo tendrá nunca. Ese aire de fraternidad. Claro, que te echan las bullas y te avientan los supuestos delitos y las supuestas fallas. Pero sin que nadie, alguien siempre habrá que le dé un buen compañero para no convertirse tú en el protagonista único, ¿no? Y le dio. No, es que mira, esto por esto y por aquello. No, hombre, muchas gracias. Están invitados para venir a este programa, pero quisieron escucharlo antes.
Ah, ya. Qué bien. Sí, sí.
Con la realidad que también nos den su punto de vista, para que no sea una univoz, una sola voz,
sí,
sino que sean varios los que expresen sus comentarios, sus opiniones, en la inteligencia de que esta casa es una casa libre y democrática, decente, honesta, aunque con la suficiente dosis de pobreza como para que los mantenga en nuestra unidad,
sí,
en nuestra modestia.
Y fíjese que también se podrían hacer colaboraciones grabadas, o sea, también sería otra, grabarlos en el celular y también se pueden pasar, esa sería otra forma. Claro que siempre en directo es mucho mejor.
Sí, te permite la reacción inmediata.
Claro.
Y no ahí sentado, aunque tenga que darles un cafecito.
Claro, sí, no, es más rico y agradable todo el ambiente, ¿no? El conocerse.
Sí, claro, es que lo hice con unos compañeros de Silvia Iztapalapa, de otra organización que quién sabe por qué no quieren participar con Morena. Será porque le fallaron, será porque se vendieron aviones, será porque no sé qué. Pero estos son gajes del oficio que lo vemos todos los días cuando andan en política. El chiste es que, como decía mi padre, mira, a las piedras grandes o chicas no se les patea, se les da la vuelta.
Sí. Sí, no, Javier. Vamos a poner una canción y regresamos para...
La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer. Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti. La puerta se cerró detrás de ti y así detrás de ti se fue mi amor,
creyendo que podría convencer
a tu alma de mi padecer. Pero es que no supiste soportar las penas que nos dio la misma adversidad, así como también nos dio felicidad, nos vino a castigar con el dolor. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer.
Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón
por ti. Supiste soportar las penas que nos dio la misma adversidad, así como también nos dio felicidad, nos vino a castigar con el dolor.
la puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer.
Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón.
Por ti.
A mi vida, cansada y maldita, llegaste una vez y cambiaste dolor y tristeza por algo mejor. Es por eso que quiero decirte que tú eres mi todo. Es por eso que quiero que sepas que sin ti me muero. Ahora y siempre serás en mi vida eterna ilusión, y tu imagen será en mi existencia como una obsesión. Tu mirada, tus besos, tus ansias son cosas que llevo ahora y siempre dentro, muy adentro de mi corazón. ¡Azúcar! ¡Azuquita! ¡Mucho! ¡Mucho maestrico! ¡Ajú! Ahora y siempre serás en mi vida eterna ilusión, y tu imagen será en mi existencia como una obsesión. Tu mirada, tus besos, tus ansias son cosas que llevo ahora y siempre dentro, muy adentro de mi corazón.
Listo, ya estamos en al aire.
Ah, bueno.
Sí. Y pues acabamos de escuchar dos canciones que estaban aquí pidiendo en la sala, y ahorita ponemos otras dos en el siguiente descansito que tenemos aquí. ¿Cómo ve, don Javier, esto del bolero que surge no, y mira, resurge?
A veces escucho, aunque sea de manera diferida, la transmisión al aire, pero en este momento no la estoy escuchando. Tengo una bocina, una forma de escucharla, pero ya sé que vamos desfasados, cosa que a mí ni me molesta ni me preocupa, porque de todas maneras, ya hace un rato estuve oyendo algo de lo que yo mismo había dicho, y dije, ay, qué feo habla. Pero de todas maneras, el programa es de ustedes. Bueno, ni tuyo ni mío, ni de Ciflamina, es de los amigos del auditorio que nos dicen, como a ti, que les gustaría que
pusieran. Claro, eso es lo importante. Eso es lo importante, pero bueno, ya estamos, retomamos tema, y ahorita en unos cinco minutos ponemos otra canción.
Tal y vale. Mira, escuché con mucha minución, ay, lo tengo grabado, que a propósito, quiero hacer un compromiso contigo de ir con mi grabadora, con el manual, con un USB, sí, y con la conexión USB.
Claro.
Para aprender a hacer las grabaciones de la grabadora a un archivo y de este al USB, en donde sea fácil localizar las cintillas con mayor calidad, o enviártelas para que tú las vayas incorporando.
Claro, como ustedes gusten, don Javier. Las dos opciones se me hacen... Sería bueno que aprendiera todo el proceso de la radio actualizado, ¿no? Porque usted sabe todos los procesos anteriores, pero aquí hay algunas cosas novedosas y que tienen sus asegúnes como todas las cosas.
Sí, claro. Y creo que con la experiencia que tengo en radio me permite no corregirla, porque cualquier modelo es bueno siempre y cuando uno se respete. No, sino simplemente opinar al respecto y aprender más sobre esto. Porque en ese sentido de las consolas y las transmisiones, no es lo mismo trabajar con recursos FIFA, recursos electrónicos de tamaño. Claro. Ya hay muchas emisoras, incluyendo las indígenas, ya no transmiten con el micrófono 44 aquel, ni de una consola destartalada, sino transmiten desde una computadora. Y veo que ligan perfectamente y su nivel de voz es correcto, y el tono de voz y la distancia del micrófono, todos esos detallitos que hay.
Claro.
Pero que hay buena, y además los contenidos son de fábula, de que he oído. Decía del discurso de Andrés Manuel López Obrador en Tabasco hace más o menos una semana. Tengo la grabación que hice al respecto. Ambos discursos, esto fue la 90. Vámonos, recio, el 7 de agosto, para ser más exacto. Dura aproximadamente 14 minutos, pero es una joya del discurso. Hace naturalmente, como le corresponde a un ciudadano, mientras no haya limitaciones, a decir, vamos, recio, esta cosa ya empezó, por esto, 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 y enumeró todos los detalles por los cuales ya es necesaria. Hay que empezar primero porque los márgenes de las campañas amañadas se dieron en una manera para dejar muy ahorcados a los candidatos. Pero la mayoría de los demás ya están haciendo su campaña sorda, corrupta, violenta, ofensiva, pero carentes de contenido. Hablan de los ataques al otro. A Canalla atacando a la Márgara, la Márgara atacando a Yunes, Yunes atacando a Javier, y así se atacan entre ellos, pero de postulado ninguno. De Andrés Manuel López Obrador, de una manera u otra, va formando un programa de gobierno y estableciendo metas y objetivos. Así es de tamaño. Y eso sí lo entiende el pueblo. Y además, para dar una idea de lo que es un discurso bien estructurado, tengo el discurso que pronunció Colosio, ¿sí?, sobre los problemas de México. Discurso que efectivamente le costó la vida, porque con ese discurso les estaba diciendo a los intereses extranjeros que él no iba a aceptar el neoliberalismo en México. El compromiso verdaderamente era con el pueblo, y entonces le jalaron las orejas a se me dio el nombre porque es el güey, porque a Salinas, diciendo, este no lo queremos de candidato, se detiene todo lo que ya tenemos concertado, que va a ser una y va para afuera. Se lo dijeron, se lo quisieron imponer y él dijo que no. Y entonces le mandaron a un asesino que creo que se llama Beltrone para que dirigiera el campo. ¿Qué pasó? Entonces vemos que esto del neoliberalismo tenía demasiados cómplices y el pueblo muy poco informado, porque creyó sinceramente que no, que las reformas eran para beneficio del pueblo, pero ya hemos dado cuenta que de las 8 reformas ninguna vale la pena. Y no lo que realmente vale, porque además de apestoso resulta molesto. Bueno, de esta mano te estoy dejando tu margen para el... Busquen en Facebook el discurso de Andrés Manuel López Obrador en Tabasco. Ya les di la fecha en que lo publicaron. Yo creo que está en YouTube.
Sí, sí, debe estar. De hecho, yo lo vi por ahí en Facebook, pero debe estar en YouTube también. Sí, es cuestión de buscar nada más.
Sí, en realidad es algo que emociona, que convence. No es el discurso que queremos, caridad, mucha caridad, y además que sea competitivo. Hazme el fregado favor, que cuando acá la corrupción tiene calidad.
Claro.
La calidad es una herramienta básica para una propiedad inherente a cualquier cosa, que permite que la misma sea comparada con cualquier otro de su misma especie. La palabra calidad tiene múltiples significados. De forma básica, se refiere al conjunto de propiedades inherentes a un objeto que contiene capacidad para establecer necesidades implícitas o explícitas. Caramba, ¿dónde está la calidad en este mamotreto como lo calificó y más? ¿Dónde? ¿Qué beneficio representa para los educandos? Para el pueblo, para nuestras necesidades de ciencia, tecnología, cultura, civilización. Bueno, cuenta con el tiempo y estoy a la espera de un seguramente muy bello bolero con el que nos vas a deleitar, Placaele.
Sí, y pues nos quedan 9 minutos, vamos a poner la siguiente canción, el siguiente bolero, y todavía ya creo que nada más regresaremos a hacer algunos comentarios y...
Ya no cruzan el portal, ¿cómo pretender esa realidad? Como si hasta ayer brillaba el sol en tu mirar, ¿cómo consolar a la rosa y al jazmín? Como si tu risa ya no se oye en el jardín, ¿cómo he de mentirles que mañana volverás? ¿Cómo despertar si tú no estás? Mañana volverás, ¿cómo despertar si tú no estás?
Y bueno, ya estamos de regreso aquí con don Javier comentando también acerca de los boleros, y pues esto fue con la rondalla de Saltillo, la pues con conocidísima melodía que pues creo que todas las rondallas y tríos y grupos y rancheros y cantantes de todo tipo la tocan, esa canción llamada Como, que por cierto creo que es una traducción, si no mal recuerdo, de un autor, no sé si es norteamericano, que es Trinet, pero bueno, ahí ya sería cuestión de buscar más datos. ¿Cómo ve, don Javier?
Todo muy bien, sobre todo porque me gratificas con escuchar a la rondalla de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro de Saltillo.
Sí.
Matizo, pongo énfasis, la única universidad autónoma agraria de México. Agraria significa que le da prioridad al aspecto agrario y después al agrícola pecuario. sin que descuide esta segunda disciplina. Un saludo muy cordial a esa Universidad Autónoma Agraria donde tengo grandes amigos.
Sí, ¿cómo?
Donde dejé grandes amigos cuando anduve por ahí perreando en los campos de México.
Claro.
Sale.
Bonitos, muy, muy bonitos recuerdos para todos, inclusive, ¿no? De la juventud, cuando empiezan a tocar guitarra o se juntan. Aunque no toque uno, pues el grupito de compañeros que la tocan y uno está ahí cantando y esas cosas, ¿no? Uh-huh. Todo eso. Pero bueno, tenemos 5 minutos, tenemos unos 3 minutos para otros comentarios finales y ya cerramos con otro bolero.
Pues yo creo el comentario al cerrar. Vamos muy bien y muy fuerte en Morena. Sí. Hace unos instantes recibí que se ha duplicado nuestra membresía, que con el enriquecimiento que nos dio la presencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación y otros grandes sectores, estamos al frente en el registro, que muchos mienten, de la membresía de los partidos. Y eso le ha de quitar el sueño a toda la bola de corruptos. El que no sea corrupto, por favor, que levante la mano. Gracias, Tlacael, por esta oportunidad que nos brindan. Gracias, amigos, por la oportunidad y la hospitalidad que me brindan al permitirme llegar hasta la intimidad de su hogar. Es un honor que yo agradezco en toda su profundidad. Un abrazo, amigos de Morena.
Y gracias a usted, don Javier. Y bueno, pues nosotros también nos estamos despidiendo de un programa más de Morena Iztapalapa aquí en Radio AMLO, en www.radioamlo.org. Y pues para cerrar este programa vamos a culminar con Novia Mía, también de la rondalla de Saltillo. Y pues nos despedimos, nos dio mucho gusto compartir con ustedes la música, los comentarios, la experiencia de don Javier, y también, bueno, las participaciones de María Su y también Citlalmina presente aquí. Y pues pongamos la última melodía de este programa. Gracias a todos.
Esta novia mía va a ser mi tormento de noche y de día. No sé lo que siento, cara tan bonita,
cara tan bonita, va a ser mi tormento. Tienes que ser mi mujer, novia mía, por tu cara de azucena, lo que te voy a querer, por llevarte a los altares. Novia mía, novia mía.
Cascabel de plata y oro,
tienes que ser mi mujer,
mi eterno amor. Por tu cara de azucena,
te voy a querer, por llevarte a los altares, cantaré con alegría, que sin ti no quiero a nadie, novia mía, novia mía.
novia mía, que sin ti no quiero a nadie, novia mía, novia mía.